donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Vamos a hablar de los mitos del ejercicio físico dentro de la salud. Todos sabemos que el ejercicio físico es esencial para mantener y mejorar nuestra salud y que, según el Ministerio de Sanidad, la actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer y diabetes tipo 2. Además, ayuda a controlar el peso corporal, fortalece los huesos, mejora la capacidad muscular y contribuye a una mejor forma física. También tiene beneficios desde el punto de vista psicológico, porque mejora el estado de ánimo, disminuye el riesgo de estrés, ansiedad y depresión y aumenta la autoestima. Fíjense qué importancia tiene el ejercicio físico. A nivel social, fomenta también la sociabilidad y aumenta la autonomía y promueve la integración social. ¿Qué más podemos pedir?
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Vamos enseguida a ello, pero hoy se cumplen 5 años del COVID-19 en España. Del primer caso a la vacuna. Patricia Torres.
Hola, Mariló,
increíble, han pasado 5 años.
Vamos a intentar resumir esos 5 años, Mariló. El 31 de enero de 2020, España confirmó su primer caso de coronavirus, un turista alemán en la isla de La Gomera. El 26 de febrero, el contagio de un sevillano de 62 años sin haber viajado a países de riesgo suponía un salto cualitativo, ya que se trataba del primer caso no importado. En ese momento había 10 contagiados en España. El 3 de marzo del año 2020 se confirmó que la causa de la muerte de un hombre en Valencia el 13 de febrero había sido la COVID-19, lo que marca ese inicio de un rápido empeoramiento de la situación. Con casi 6.000 casos confirmados y 136 muertes, el gobierno declaró el estado de alarma imponiendo el confinamiento. A pesar de las estrictas medidas implementadas, la velocidad de expansión del virus parecía imparable. El 20 de marzo, España superaba los 1.000 fallecimientos y los 20.000 contagios. Tras 98 días y 6 prórrogas, el estado de alarma llegó a su fin. A partir de la entrada de la fase 3, fueron las comunidades autónomas las encargadas de determinar el ritmo de relajación de las medidas. Pero el 25 de octubre, el Ejecutivo aprobó un nuevo estado de alarma que se prorrogaría a los 15 días, esta vez por 6 meses, hasta el 9 de mayo de 2021. Durante meses, la esperanza había estado puesta en la llegada de la vacuna. El 27 de diciembre, Araceli Hidalgo, una mujer que vivía en una residencia de Guadalajara, fue la primera española en recibirla. 5 años después, Mariló, conviene recordar a todas las personas a las que se llevó la pandemia.
Desde luego, y eso es lo que hoy importa, 5 años del COVID-19 en nuestro país, y que Patricia Torres lo ha relatado también y queríamos pasar por aquí hoy. Gracias, Patricia.
A ti, buen fin de semana.
Este es el relato del COVID-19 en nuestro país y no olvidamos a todas las personas que perdieron la vida por esta pandemia.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Lejía 37. ¿Cómo? Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, lejía 37. La mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, lejía 37. Todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los 4 elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
5 océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 18 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,60 el kilo y almeja blanca a 2,70 el kilo.
¡Buenísimo! Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Alma y pasión,
Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Muchos beneficios tiene hacer deporte. Muchas personas creen que son demasiado mayores o con demasiadas limitaciones físicas para hacer ejercicio. Pero hay un estudio que queremos contarles, que ha publicado la revista Aging Cell, que sugiere que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer ejercicio, porque destaca que la pérdida de células motoras vitales para la movilidad comienzan a partir de los 70 años y que el ejercicio físico puede ayudar a retrasar esta pérdida. Hoy con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, como cada viernes, y con el doctor Miguel Enrique del Valle, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, vamos a hablar de todo esto. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Mariló, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, seguramente que habrás encontrado un montón de cosas sobre el ejercicio físico para la salud que te haya llamado la atención, sobre todo en tiendas online.
Pues sí, en primer lugar hay cientos de productos que ofrecen aumentar la masa muscular de forma rápida a base de proteínas, creatina, carbohidratos y otras sustancias que con imágenes de culturistas y nombres en inglés de palabras como monstruo, predador y bestia dan a entender que tendremos unos músculos como los de Schwarzenegger sin necesidad de hacer ejercicio. Son productos que encontramos también en muchos gimnasios y tiendas especializadas a pie de calle, que hacen las delicias de los jóvenes que quieren ganar bíceps y pectorales, pero que los nutricionistas y médicos se llevan las manos a la cabeza. Por otra parte, también tenemos un clásico de la ganancia muscular sin esfuerzo, que son esos electroestimuladores, esos aparatos que se adhieren al cuerpo y que emiten vibraciones. Y aquí tenemos desde los más sofisticados, que valen cientos de euros, a los que parecen un juguete y que prometen convertirnos en un Sansón sin movernos de la butaca. Luego nos lo aclarará el doctor, pero con la independencia de que ninguno de estos aparatos sustituye el ejercicio, algunos pueden ser peligrosos por su potencia y otros, la verdad, que parecen totalmente inútiles.
Hay una pequeña anécdota, si me permites. Hace unos años, no lo sé, seguramente que fuiste a algún sitio de estos, ¿no? Esta electroestimulación para ganar músculo se ha puesto muy de moda y tú tienes ahí un testimonio que darnos.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que una vez fui a uno de estos centros para que ofrecían la electroestimulación y la consecuencia de que me dejaran un aparato de estos en el abdomen a toda potencia sin supervisión de un profesional sanitario fue una hernia umbilical.
¿Qué me dices?
Pues sí, la verdad que este tipo de dispositivos bien diseñados y con la supervisión de un profesional sanitario pues son muy útiles en rehabilitación, pero utilizarlo uno mismo, un producto que no ha pasado ningún estándar de calidad, o a través de un centro que te lo aplique no sepa de medicina como me pasó a mí, pues la verdad que no es una buena opción.
Bueno, vamos a hablar con el doctor Miguel Enrique del Valle, presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte y catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues yo quería poner el foco en estos aparatos de electroestimulación que se pueden incluso comprar en una tienda para mejorar la masa muscular. ¿Usted qué piensa?
No se puede decir que no sirven para aumentar la masa muscular. Sí que es verdad que estos aparatos, si se utilizan, pues incrementan la masa muscular porque realmente provocan contracciones musculares de manera involuntaria y incrementa la masa muscular. Ahora bien, ninguno de estos aparatos puede sustituir a los beneficios que tiene el ejercicio físico sin la utilización de ninguno de ellos. Es más, el mayor problema desde mi punto de vista, de estos aparatos, independientemente de que estos aparatos te provocan contracciones musculares, pero no mueven las articulaciones, algo que es muy importante dentro de lo que es la salud global. El problema de estos aparatos es que, por una parte, tienen una serie de contraindicaciones en determinados pacientes, que epilépticos, cardiópatas, embarazadas, gente que tiene lesiones musculares, etcétera. Y cuando se utilizan estos aparatos, como realmente pues no notas la sensación de esfuerzo, pues pueden provocar lo que se denominan lesiones musculares tipo rabdomiolisis, que es en esas personas que tienen, pues se provocan una lisis de la fibra muscular que bueno, realmente puede provocar pues mialgias, incluso altera la eliminación de todos estos detritus a nivel renal. Y bueno, tiene la radiomiolisis, la rabdomiolisis puede ser un problema importante dentro de... Y además hay muchas personas que utilizan estos aparatos y que, bueno, secundariamente tienen estos problemas porque los utilizan de mala manera. O sea que, bueno, yo no los indicaría directamente para hacer vida saludable realmente.
Carlos.
Sí, doctor, también me gustaría que nos aclarara qué ocurre con los productos de suplementación de proteínas y carbohidratos que se han popularizado tanto últimamente. ¿Es cierto que pueden aumentar la masa muscular?
Pues no, eso no es cierto. O sea, ni las proteínas, ni los carbohidratos, ni las vitaminas, ni nada pueden aumentar por sí solos la masa muscular. De ninguna manera. Eso, a no ser, lógicamente, que contengan... que sean productos contaminados, o sea, que contengan otras sustancias que no son ni proteínas, ni carbohidratos, ni nada por el estilo. Normalmente cuando hacemos una alimentación saludable, pues esa alimentación ya tiene las necesidades en proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, etcétera. Algunas veces se utilizan suplementaciones con proteínas, pues porque cuando estamos haciendo determinados trabajos a nivel de muscular, o sea, trabajos de potenciación muscular, pues la suplementación con proteínas y sobre todo pues con determinados aminoácidos, puede ayudarnos un poco, pero eso no ayuda a incrementar la masa muscular. La masa muscular la incrementa el trabajo, el ejercicio físico y sobre todo el trabajo de fuerza. Cuando estos productos están contaminados y sobre todo con esteroides, pues lógicamente claro que aumenta la masa muscular, pero son los esteroides, no son ni las proteínas ni los carbohidratos. Y entonces hay que tener en cuenta también los efectos secundarios tan graves que tienen los esteroides. O sea que yo creo que una dieta saludable con un aporte adecuado de todas estas sustancias, pues no requiere ningún tipo de suplementación ni proteica ni de y mucho menos de carbohidratos, por supuesto.
Como sabemos, doctor, el ejercicio físico es tan bueno para la salud física y mental. ¿Por qué es tan poco habitual que los médicos lo prescriban de forma generalizada, verdad? Sí se dice, pero no se receta.
Sí, es cierto. Yo creo que ahora mismo se están haciendo algunas campañas para que los médicos de familia conozcan un poco lo que es el ejercicio físico, las bondades que tiene el ejercicio físico para la prevención, incluso para el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades crónicas no infecciosas. Y bueno, se está empezando a prescribir cada vez más. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se prescribe? Pues porque los médicos de familia y los médicos en general no tienen conocimientos para prescribir ejercicio físico. O sea, no, vamos a ver, durante el grado de medicina no hay una asignatura específica para la prescripción, sobre la prescripción de ejercicio físico. Por lo tanto, hay falta de conocimientos, hay falta de hábitos y además los médicos de familia generalmente están muy saturados para realizar el tratamiento de enfermedades y posiblemente tampoco tengan ni siquiera tiempo para prescribir el ejercicio físico, que eso es una prescripción como puede ser la de antiinflamatorios o cualquier otro producto. Entonces yo creo que ese, doctor, es el mayor problema.
Sí, última pregunta, sí. Carlos.
Sí, hay un mito muy habitual, no solamente entre muchas personas y también en muchos médicos, y es que basta andar todos los días para considerar que se ha hecho ejercicio para la salud. ¿Por qué andar no es suficiente, por lo menos no para todo el mundo?
Bueno, andar es muy importante y cualquier modalidad de ejercicio físico es mejor que ser un sedentario. O sea que, ¿por qué no es suficiente y no para todo el mundo? Pues bueno, porque hoy día se tiende a aconsejar o a prescribir unas actividades más complementarias. Por ejemplo, el trabajo de fuerza, que hasta no hace muchos años pues se decía que, vamos, ni se consideraba, hoy día se sabe que es muy importante, pues, para muchas cosas. En primer lugar, para aumentar la masa muscular, con lo cual va a prevenir algo muy importante, sobre todo en las personas mayores, que es la dependencia. Porque, lógicamente, cuando tenemos fuerza suficiente en todas nuestras extremidades, pues podemos hacer nuestra actividad y vida normal. Por otra parte, los trabajos de fuerza se sabe hoy que disminuyen el riesgo o previenen la aparición de determinadas enfermedades crónicas, sobre todo metabólicas, como puede ser la diabetes tipo 2. Muchos diabéticos tipo 2, con una actividad física prescrita, vamos, no solamente que incluya actividad aeróbica y trabajos de fuerza, pues puede incluso dejar los tratamientos con antidiabéticos, porque los trabajos de fuerza mejoran la resistencia a la insulina, cosa que no hacen la actividad aeróbica. Además, bueno, la fuerza reduce el estrés y otras cosas. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es hacer lo que denominamos hoy actividades multicomponente, que incluyen actividades aeróbicas, trabajo de fuerza, elasticidad, equilibrio, etcétera. Eso es un poco, pues, lo más recomendable en los momentos, por lo menos en estos momentos.
Doctor, pues lo tengo que dejar aquí. Ha sido muy interesante esta charla. Le agradezco enormemente que nos haya atendido, porque, bueno, todo esto es de vital importancia. El doctor Miguel del Valle, presidente de la Federación de Medicina Deportiva, gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego. Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, como cada viernes, desentrañando, pues, cosas que nos interesan. Gracias y hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
Tiempo ahora para el programa de turismo en la tarde de Canal Sur Radio, Destino Andalucía, que en los próximos minutos nos acerca, entre otras ofertas, una muy interesante sobre el turismo científico, un tipo de actividad que atrae a miles de personas todos los años a nuestra tierra y que ofrece experiencias únicas. Eduardo Ramos, presentador del programa Destino Andalucía, buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mariló? Muy buenas tardes. Cuando hablamos de turismo científico, hablamos de un tipo de viaje que realizamos motivado por la adquisición o por la divulgación del conocimiento. Un proyecto con bastante solera en nuestra tierra, ya que en Andalucía hay casi un centenar de propuestas que aunan ambas actividades y que ahora vamos a comentarles en nuestro programa Destino Andalucía.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información. En los próximos minutos vamos a seguir contándoles algunas de las propuestas que en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid hemos conocido. Como imaginarán, han sido cientos los destinos andaluces que han compartido sus propuestas para el próximo año y que por cuestión de espacio solo podemos compartir con ustedes, pues, unas pocas. Así que vamos a hablarles de algunas de ellas, por ejemplo, de la importancia del turismo idiomático en Andalucía y de las miles de personas que vienen a nuestra tierra motivadas por aprender el idioma. También visitaremos los cielos de Sierra Morena y especialmente en Espiel, donde se va a desarrollar en breve un proyecto muy bonito con las estrellas como grandes protagonistas. También conoceremos propuestas turísticas para este 2025 en localidades como Barbate o como Ronda. Y para comenzar, vamos con la Fundación Descubre, que coordina en Andalucía todo lo relacionado con turismo científico. Comienza Destino Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Viajar, hacer turismo y aunar esta actividad con la ciencia es una realidad desde hace ya muchísimo tiempo en nuestra tierra. Son muchos los proyectos que bajo un componente científico sirven para despertar la curiosidad de los visitantes al tiempo que uno conoce distintos puntos de toda nuestra Andalucía. Les hablamos de la Fundación Descubre, que une a una propuesta turística científica, si podemos llamarla de esta manera, en nuestras 8 provincias. Su directora es Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fundación Descubre, un proyecto que lleva funcionando ya varios años, ¿no?
Bueno, Fundación Descubre nace en 2010 y nos dedicamos a promover la cultura científica en Andalucía. La Fundación se dedica a la cultura científica en general, pero descubrimos que una manera de llegar a la gente era a través de las actividades turísticas. Pero claro, para poder convertir una actividad de divulgación en una actividad de turismo científico, de turismo en general, pues hace falta un proceso que ha durado un tiempo. Nosotros nacimos coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía y empezamos a ver que esto del astroturismo tenía mucho gancho. Entonces ya en el 2011 organizamos unas jornadas en Granada y trajimos gente de Chile, de Hawái, de muchos lugares para que nos contaran cómo estaban haciendo esto del desarrollo del astroturismo muy incipiente en Andalucía, con los cielos que tenemos, con el buen tiempo, porque que no haya contaminación lumínica y que no haya nubes es determinante para poder planificar ir a un sitio a ver el cielo. Pues empezamos de la mano del astroturismo a trabajar la idea de convertir actividades de divulgación de astronomía en experiencias de turismo científico. Pero dijimos, ¿y por qué nos vamos a limitar solamente a la astronomía? Entonces pensamos empezar a trabajar abordando todas las áreas de conocimiento: física, química, matemáticas, historia, sociología, todas las áreas de conocimiento, de humanidades y de ciencias experimentales. Y entonces le pedimos ayuda al decano de turismo de la Universidad de Málaga, Antonio Guevara, que es nuestro director científico, y él nos ayudó un poco a ordenarnos. Primer punto que teníamos que hacer, ver qué había en Andalucía. Y vimos que había, en el primer estudio que hicimos, había más de 100 potenciales actividades de turismo científico. Creamos un equipo de expertos y definimos el concepto. ¿Qué es turismo científico? Es un segmento de interés especial que se realiza motivado por la adquisición o divulgación del conocimiento científico y que se enmarcaría fácilmente dentro del turismo cultural y de experiencia. Para que alguien diga que hace turismo científico y que nosotros le demos valor y le reconozcamos, tiene que tener unos requisitos. El primero, que tenga un director científico que avale que todo eso que está contando tiene evidencia científica, y un compromiso firmado de no hacer pseudociencia. O sea, un día no puedo hacer una observación astronómica y al día siguiente uno de ovnis. No puede ser. Teníamos entidades que se acreditaron y que están dentro del registro nacional. Hicimos una página web, que esta sí que hay que aprenderse, turismocientifico.es, y ahí vamos vertiendo todos los contenidos que estamos teniendo.
Además, para aquel que no lo conozca, he tenido oportunidad de meterme en vuestra página, que es enorme la cantidad, además que está por provincia, además de por temática. 15 años después de este momento inicio que me has contado, imagino que eso ha eclosionado a un nivel como, que a lo mejor no sé si lo esperabais, pero como muy, muy grande, y a día de hoy es una realidad bastante importante, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Ahora mismo en España hay 114 entidades que ofrecen propuestas de turismo científico y que tienen nuestro distintivo, pero en Andalucía son 81. Entonces va creciendo y lo que sí que vamos viendo, porque nos lo están contando los promotores, es que se está como diversificando el perfil, que se está afinando un poquito más qué tipo de gente viene a las actividades y que crece a unas velocidades. Nuestra próxima tarea es evaluar, o sea, tener datos precisos de qué teníamos y cómo está creciendo el segmento.
Sé que es complicado cuando alguien como tú, que lleva muchos años en esto, que tienes tantísimas empresas, tal, pedirte que elijas alguna, pero sí me gustaría, a modo de ejemplo, que cuente a nuestro oyente alguno, o porque sean novedosas, porque sean muy reconocidas o científicamente muy potentes, ¿qué ejemplo específico podríamos poner para que la gente que nos escuche lo entienda?
Mira, os voy a poner una que hoy han recogido en Fitur, además, un premio del Observatorio de Innovación de Fitur. Ha sido finalista en un concurso que hacen ellos, muy complicado y muy exigente, que se llama Arqueogastronomía. La lleva un equipo de investigadores, están en un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz y en otro de la Universidad de Sevilla. Inicialmente se dedicaban a la investigación en arqueología. Han estado estudiando cómo eran los procesos de fabricación de alimentos y bebidas en época romana. ¿Qué han hecho? Han reproducido unos vinos que son absolutamente fantásticos, que compiten con los mejores vinos del país. Han reproducido garum, queso, pan, han reproducido incluso una pequeña taberna romana. Te trasladan a la historia de Roma, de la que tenemos parte en Andalucía, pero no solamente por la cabeza y por el corazón, por el gusto, que es una manera muy estupenda de llegar a la ciencia, por los sabores. Y eso yo creo es un ejemplo muy bonito de cómo se pueden hacer cosas muy buenas. Investigadores que aprenden a hacer turismo, que se introducen en el mundo del turismo, que mantienen el rigor, que hacen un trabajo de divulgación magnífico y que crean una oferta que es absolutamente competitiva y referente en toda Europa.
Fundación Descubre, para que esté interesado, pueden verlo en la página web y ver todas las actividades que tenemos.